Muy bien, el Salmo 103 es lo que estaremos revisando el día de hoy, Salmo 103. Es uno de los salmos más bellos en todo el libro de los Salmos y fue escrito nada más ni nada menos que por David. A David lo tuvimos como protagonista de muchos salmos en la primera parte del libro de los Salmos, en el primer libro. Recuerda que este libro está constituido por cinco libros que contienen todas estas canciones o himnos, algunas para cantar en congregación, otras para cantar individualmente, algunas son oraciones, algunos son lamentos. El día de hoy tenemos una invitación a adorar. Y es interesante porque el Salmo 103, unido con los siguientes tres salmos, 104, 105 y 106, los cuatro son invitaciones a adorar a Dios. Pero cada uno con un aspecto distinto. El día de hoy solamente veremos el Salmo 103, pero eso va a marcar el fin del cuarto libro dentro del libro de los Salmos. Es que yo quisiera leer por completo este Salmo y luego ir meditando en lo que Dios tiene que decirnos en este día. Mira lo que dice el Salmo 103. Dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Oramos. Señor, habla a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Si es necesario, Señor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia, Señor. Queremos estar preparados para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se nota inmediatamente que esta es una invitación a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Y este salmo es interesante porque comienza y termina de la misma manera. Comienza y termina diciendo: Bendice, alma mía, a Jehová. Y comienza en la primera parte con una invitación a bendecir a Dios por cosas, por detalles y por cosas muy personales, pero termina el salmo de una manera muy universal, invitando a ángeles, a todas sus obras, a adorarle, para culminar con la misma frase: Bendice, alma mía, a Jehová. Y es interesante porque comienza diciendo este salmo: Bendice a Jehová. No dice bendíceme, sino dice bendice al Señor. Eso es lo que está pidiendo. Muchas veces nuestras oraciones el día de hoy se enfocan en esto: bendíceme Dios. Pero la realidad, en la palabra de Dios podemos leerlo, es que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ahora el salmista David nos invita a bendecirle a Él, bendícele. Generalmente oramos en la comida y muchas veces la oración dice de esta manera: bendice estos alimentos que vamos a probar. Pero ¿qué pasaría si cambiamos la perspectiva y más bien le decimos: Señor, te bendecimos a ti y agradecemos a ti por estos alimentos? El objeto de que recibe la bendición es otro, y Dios quiere que nosotros le bendigamos a Él. Vengamos a bendecirle. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa, en su base significa arrodillarse o adorar. Significa reconocerle a Él. Una persona escribió esto: bendecir al Señor significa alegrar su corazón al expresar amor y gratitud por todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Es venir y bendecir su corazón, alegrar su corazón, expresando amor y gratitud. Eso es bendecirle. Y este salmo nos aparece 6 veces esta misma palabra. 7 veces. Bendice al Señor. Bendícele al Señor. Es una invitación a adorarle. Ahora, pareciera que David, a David le habla a su propia alma. La palabra alma es la palabra nefesh y me habla de lo que está dentro de nosotros. La palabra nefesh se puede traducir como una criatura viviente o criatura que respira, pero hace referencia al centro de las pasiones, de las emociones, donde sucede toda actividad mental, actividad de voluntad y de carácter en las personas. Y de repente David dice: bendice alma mía a Jehová, que el centro de todo mi ser. Bueno, de hecho es lo que dice también: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta frase también, todo mi ser, me habla de mente y emociones, todo lo que somos. La palabra implica las entrañas o la parte interna de nuestro ser. Y David está invitando a que la adoración y la bendición al Señor provenga de ese lugar. Ahora, es interesante esto, porque nos está invitando a adorarle con todo nuestro ser, con el centro de nuestro ser. Hay otras ocasiones que nos ha invitado a adorar a Dios con nuestra boca cantándole, o bendecir al Señor o adorar al Señor con nuestras manos al servirle. Pero aquí David está yendo al centro de todo. Bendice a alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué pasaría si no pudieras cantar? ¿Qué pasaría si no pudieras hacer algo con tus manos? ¿Cómo podrías adorarle? ¿Cómo podrías bendecirle? Aún todavía no tenemos una fecha para regresar al lugar y poder congregarnos juntos como iglesia en Semilla San Antonio. Pero poco a poco va llegando información de cómo tiene que suceder el regreso. Y me llega a mí información, como estoy en varios chats de pastores, me llega información por aquí y por allá. Y algunas dicen: bueno, eso todavía no, esto sí, esperemos las recomendaciones del gobierno y demás. Pero una de las cosas que se está planteando es pues tener ciertos cuidados para no contagiar a otros, ya que algunas personas, siendo asintomáticas, pueden tener el virus y pueden contagiar a otros aun cuando ellos no tengan ningún síntoma. Pero una de las cosas que de repente se podría proponer es: puedes reunirte, pero no puedes cantar. ¿Qué pasaría si no pudiéramos cantar y adorar a nuestro Dios? Piensa en esto. Piensa cómo a lo mejor es un momento para aprender a adorar a Dios desde el fondo de nuestro ser, con todo nuestro ser y desde lo más interno de nuestro ser, ¿no? Y creo que eso lo podemos hacer desde ya. Quizás algunos lo han estado haciendo desde antes. Algunos de nosotros nos hemos cuestionado: ¿qué es adorar a Dios si no podemos reunirnos en un lugar? O sea, ¿qué es lo que extrañamos? Extrañamos el cantar juntos, aun cuando la mejor y la mejor adoración es una expresión interna de todo nuestro ser en lo profundo hacia Dios. Y sabes, hay momentos para subir nuestra voz, para cantar, para entonar, pero aquí no me habla de nada de eso. Aquí no me habla de la postura, si estoy parado, estoy sentado, estoy arrodillado. David está invitando al centro de su ser y a su alma a bendecir a Dios. Y creo que David sabe que muchos de nosotros necesitamos ordenarle al centro de nuestro ser y emociones adorar a Dios. Porque muchas veces ponemos como excusa, es que no siento adorar a Dios, ¿no? O en el tiempo en el que nos reuníamos, a veces hasta incluso, ¿quieren que me pare para adorar a Dios? Me dicen que levante las manos para adorar a Dios. A lo mejor llegabas al lugar y ni siquiera tenías las ganas o el sentir de adorar a Dios. Y ves a los demás a tu alrededor y ellos están cantando y están adorando y están levantando sus manos. Y dices, ¿por qué no siento eso? Pero aquí David está yendo al centro de sus emociones a decirle, adora a Dios. ¡Qué interesante! Pareciera que David sabe que en ocasiones no sentimos esto y necesitamos ordenarle, adora a Dios, adórale. Guiar nuestros sentimientos y no dejar que nuestros sentimientos guíen nuestras acciones. Qué interesante, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice así en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como dijimos, comienza de una manera muy personal. No olvides sus beneficios. La palabra beneficio es la palabra recompensa. Y mira la lista de recompensas. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere que no olvidemos cada una de estas cosas. Ahora, si me dice que no lo olvidemos, es porque existe la posibilidad de olvidarlo. Y en ocasiones así sucede. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y más cuando estamos en situaciones difíciles, en circunstancias adversas, se nos olvida lo que Él ha hecho. Y por eso David le dice a su alma, no olvides estas cosas. No olvides que Él ha perdonado todas tus iniquidades. La palabra iniquidad me habla de maldad y de algo torcido. Nuestras vidas estaban torcidas, pero Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. No solamente eso, Él es el que sana todas tus dolencias. Y en ocasiones así ha sido, así ha sucedido. Y quizás en estos tiempos también ha mostrado cómo Él sana nuestras enfermedades y nos saca de situaciones en las que algunas veces los doctores se sorprenden. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos hasta testimonios tienen de doctores que le han dicho, pues agradézcale a quien usted crea, al de allá arriba, ellos siendo no cristianos, no creyentes, no saben cómo explicarlo, pero dicen, pero no sé cómo explicar lo que sucedió, pero usted está sano y esto es un milagro. Ese es Dios. No olvides que Él ha perdonado tus iniquidades. No olvides que Él es el que sana todas tus dolencias. No olvides que Él es el que te rescata del hoyo. Rescata tu vida del hoyo. La palabra hoyo es la palabra hoyo, abismo, pero también puede traducirse como destrucción o sepulcro o Seol. Él es el que nos ha rescatado. Y eso es algo maravilloso. No nada más ha perdonado nuestros pecados, nos ha rescatado de una vida eterna de destrucción, de vacío. ¿Para qué? Mira lo que dice aquí. Porque Él es el que te corona de favores y misericordias. La palabra favores, misericordias, se pueden traducir como amor también. Él nos ha coronado de amor. Él nos ha llenado de su amor, de su favor, de su misericordia. ¡Qué increíble! Él nos ha coronado. A veces solamente nos enfocamos en aquellas cosas que Él ha quitado de nosotros como nuestro pecado. Pero aquí Él está añadiendo algo. Y eso es lo que sucede a través del Señor Jesús. En Efesios capítulo 2 nos dice que así es. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él por su gracia nos ha dado vida. Pero no solamente nos ha dado vida. Dice en Efesios 2 que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. De hecho, hice referencia a Efesios 1, versículo 4, hace unos momentos. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No solamente ha quitado nuestro pecado, nos ha rescatado del eterno castigo, sino que nos ha llenado de sus favores. Él es el que sacia de bien, dice tu boca. Él es el que nos llena de bondades, de cosas buenas. Este es nuestro Dios. De modo, dice, que te rejuvenezcas, dice, como el águila. Y está haciendo referencia de una águila que, a pesar de que pasan los años, puede seguir surcando los cielos. Y así es. Aquellos que han recibido todos estos beneficios de Dios, ¿no? ¡Qué maravilla! Él está dispuesto a darte todos tus beneficios, aun cuando estés a lo mejor de despistados escuchando este mensaje. Es que a veces sucede que de repente buscas algo en internet y de repente llegas a un mensaje, estás en este mensaje, estás escuchando y de repente dices, bueno, es que yo no soy cristiano, pero me gusta lo que está diciendo. Bueno, ¿sabes? Dios tiene todos estos beneficios para ti. Él tiene todas estas bendiciones para ti. Él puede el día de hoy perdonar tus pecados. Él puede rescatar del hoyo tu vida. Él puede coronarte de favores y misericordias. Él puede saciar de bien tu boca. Puede satisfacer tu corazón. Él lo puede hacer. David está escribiendo todo esto. Y de repente la pregunta es, ¿de dónde saca él todas estas cosas? ¿De dónde él saca que Dios puede hacer y derramar su misericordia sobre su vida y fortalecerle y llenarle de paz? Bueno, él lo experimentó. El mismo David escribió dos salmos que recordamos cuando leemos estos versículos, el Salmo 32 y el Salmo 51, donde él describe cómo él ha recibido el perdón de parte del Señor. David lo experimentó en su propia vida. Él pecó contra Dios y Dios le perdonó. Pero sin duda, creo que los siguientes versículos son claves para entender de dónde él está inspirado para escribir este salmo. Mira lo que dice el verso 6, 7 y 8. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Estos versículos nos recuerdan un pasaje en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 33, es el momento en el que Moisés, aquí lo dice, sus caminos notificó a Moisés. Moisés fue el libertador, el que sacó de la tierra de Egipto y de esclavitud, o el que Dios usó para sacar de la tierra de esclavitud de Egipto a su pueblo Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y hay un momento en el que nos describe cómo Dios tiene tal relación con Moisés que le habla como cualquiera habla con un compañero. Tiene una relación muy estrecha con el Señor Moisés. Y Moisés se atreve todavía a pedir aún un poco más. Ya tenía esta relación con Dios, pero él quiere ir un poco más allá. Y Dios le dice, sabes, yo iré con ustedes, pero Moisés quiere aún más. Y le pide una cosa. Éxodo 33, versículo 18, Moisés le pide, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Pero entonces Dios le dice, ok, yo pasaré. Pero cuando pase, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Y lo único que vas a poder ver son mis espaldas, porque no puedes ver mi rostro y vivir. Moisés estaba pidiendo esto. Y cuando sucede esto, él pasando, dice en el verso 6 de Éxodo 34, pasando Jehová por delante de él, de Moisés, Moisés proclamó esto, escucha. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice ahí también, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés proclama esto y está escrito Jehová, Jehová, con signos de admiración, como si él estuviera gritando esto, expresando quién es Dios. Este es Dios, misericordioso, piadoso, fuerte, tardo para la ira, grande en misericordia de verdad, que está dispuesto a perdonar, pero que no va a tener por inocente al malvado. Esta es una combinación muy interesante de un Dios misericordioso, pero justo. Entonces, cuando leímos ahí el verso 6, dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es el Dios dueño de todas las cosas, pero que se acerca a aquel que está sufriendo, a aquel que está padeciendo violencia y trae justicia y derecho. Qué interesante en los días que estamos viviendo que diga esto la palabra de Dios. Él trae justicia y derecho al que padece violencia, ¿no? Y al que se cree olvidado por Dios, es aquel que Dios trae justicia y derecho. Ese es nuestro Dios. Moisés entonces prorrumpe en este grito. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso puedo decir que Él perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida. Su misericordia empieza a describirla y la presenta como algo gigantesco y enorme. Mira lo que dice ahí. En el verso 10 dice, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia, su amor por nosotros es tan grande, es tan gigante, es tan enorme, ¿no? Como la altura de los cielos sobre la tierra. Así es su misericordia. Por eso Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Por eso Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Entonces, de repente tenemos aquí la muestra de un Dios que es misericordioso, pero al mismo tiempo es justo. No hace a un lado su justicia para traer misericordia, pero tampoco hace a un lado su misericordia cuando Él trae justicia. Y esto es interesante porque cuando llega el Nuevo Testamento y cuando Dios se revela a través de su Hijo a nosotros, la combinación de estas cosas aparecen y brillan y se ven más claramente en la cruz del Calvario. ¿Por qué no nos paga conforme a nuestros pecados? ¿Por qué no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades? Porque en Jesús, Él cobró nuestras iniquidades y nuestros pecados. Con Él sí lidió conforme, no a su pecado, porque en Jesús no había pecado, no hubo pecado, no se halló engaño en su boca, pero Él le pagó a Jesús conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados. Es increíble. Jesús vino para resolver el problema que teníamos y poder recibir el perdón de pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para quitar nuestro pecado, para perdonar nuestros pecados, para librarnos del hoyo, rescatar del hoyo nuestras vidas. Ese es Jesús, ¿verdad? Y aquí está. Por eso hay suficientes razones para bendecir a Dios, para adorar a Dios por lo que Él ha hecho, porque su misericordia es grande, tan alta como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿no? Ese es nuestro Dios. Ahora, en el versículo 14, mira lo que dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pareciera que está utilizando términos de distancia para describir las cosas. Su misericordia como la altura de los cielos sobre la tierra. Y alejó nuestras rebeliones como el oriente está lejos del occidente. así ha alejado nuestras rebeliones. Y sabes, no dice nuestras rebeliones las puso como el norte está a distancia del sur. Esto es distinto, porque cuando tú vas hacia el norte, vas a llegar hasta el punto más alto y luego vas a continuar hacia el sur. Pero cuando se trata de ir hacia el oriente o hacia el occidente, nunca dejas de ir hacia esa dirección. Si vas al oriente, vas a continuar yendo al oriente por siempre. Para voltear e ir hacia el otro lado, tienes que detenerte y voltearte e ir hacia el otro lado. Así ha hecho alejar nuestras rebeliones. Ese es nuestro Dios. Su misericordia es grande. Ha hecho alejar nuestras rebeliones y ha puesto mucha distancia entre ella y nosotros. Pero al mismo tiempo es muy personal, porque dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Compadecer. La palabra compadecer, una vez más, significa amar profundamente, tener misericordia, compasión y afecto. De hecho, la palabra significa calmar, aliviar, sosegar, incluso como acariciar. Como un padre cuando su hijo está desesperado y llorando y lo abraza y lo calma y lo sosiega y lo alivia. Ese es nuestro Dios. Por eso merece toda bendición. Por eso es digno de nuestra adoración. Por eso somos invitados a bendecirle. A bendecirle. Él se compadece. En los siguientes versículos nos muestra la fragilidad de nuestras vidas, lo frágiles que somos. O sea, en esta primera parte, de una manera muy personal, enlistó con detalles aquello que no debemos de olvidar, para después mostrarnos lo terrible que es nuestro pecado, pero cómo Él lidió con nuestro pecado, con misericordia y con gracia, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ahora pareciera que David nos quiere hacer ver lo frágiles que somos. Porque dice él, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nosotros podríamos olvidarnos de estos beneficios, pero él no se olvida de que somos polvo. Él nos formó del polvo y le dijo a Adán y Eva que del polvo salieron y al polvo iban a regresar un día. Somos polvo y Él se compadece porque sabe cuál es nuestra condición. Él no se olvida. Nos podríamos olvidarnos de Él. Podríamos olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros, pero Él no se olvida de que somos polvo y de nuestra condición. Por eso se compadece de nosotros, ¿no? Entonces es maravilloso saber que Él conoce nuestra condición y lo frágiles que somos. Cuando venimos al Señor y venimos otra vez humillados, otra vez necesitados, qué hermoso es poder llegar a Él y Él decir, tranquilo, no pasa nada, yo sé que tu condición es esta, que eres polvo. ¿Verdad? Checa esto, el versículo 15 al 18. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Somos frágiles como hierba, como flor del campo. Es más, dice aquí que el hombre es como hierba, como florece como flor del campo, pasa el viento y ya no se encuentra. Pasa el viento, se seca y ya no sabe si es hierba o es flor, es nada. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es así, pasajera. Pero el Señor, pero la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él nos ha dicho que engrandeció su misericordia para con nosotros de esta manera. Me encanta esto. Nosotros nos olvidamos de lo que Él ha hecho, pero Él no se olvida de que somos polvo. Nosotros nos olvidamos de otras personas porque sus vidas son como hierba del campo. Es increíble, pero han pasado generación tras generación y una generación se olvida de la generación anterior y se olvida de lo que hicieron y lo que lograron. Pero Dios, su misericordia la extiende de generación en generación. Ese es nuestro Dios. Se acuerda de que somos polvo. Se compadece de nosotros como un padre con su hijo. Y si extiende su amor de generación en generación. Por eso somos invitados a bendecirle. Ahora, yo sé que notaste una frase que se ha repetido varias veces en este texto. Los que le temen. Dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Se compadece Jehová de los que le temen. Y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y esta palabra temor me habla de reconocer quién es Dios. De un profundo respeto y reverencia hacia quién es Él. Sin duda, si no le conocemos, no tenemos esa reverencia ni ese temor a Él. No existe en nosotros. Pero cuando de repente Dios nos muestra lo enorme y lo grande que es nuestro pecado y lo enorme y lo grande que es su misericordia y que estas dos cosas se juntan y Él perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordia, sacia de bien nuestra boca, somos invitados a bendecirle. ¿Sabes? Es ahí cuando encontramos nuestro cuando surge de nosotros este temor al Señor, ¿no? Y sin duda, este temor debe de cambiar nuestra vida al punto de venir con todo nuestro ser y lo profundo de nuestro ser a bendecirle y adorarle, a alegrar su corazón, expresando amor y gratitud por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Me encantó esta definición de bendecir al Señor. Porque su amor se extiende para con nosotros por la eternidad. Y podemos bendecirle con todo nuestro ser. Dice aquí, bueno, comenzó de una manera muy personal, pero ahora termina de una manera muy universal. Mira lo que dice el verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. De invitar David a su propia alma a bendecir a Dios, ahora está invitando a toda la creación. Toda la creación, ángeles, ministros suyos, ejércitos y todas sus obras son invitadas a adorarle. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado su trono, no ha dejado de dominar sobre todo, toda la creación, sobre todo, ¿no? Ahora, aquí se juntan dos cosas muy interesantes. Se junta aquel que se siente olvidado, aquel que padece violencia, aquel que es insignificante como hierba, que un día es y el siguiente día no lo es. Se junta con aquel que gobierna sobre todas las cosas y sigue en su trono, y su trono está en los cielos y está en lo más alto. Cuando estas dos cosas se juntan y Dios rescata, lo que tiene que surgir de nuestro corazón es bendecirle a Él, adorarle a Él. Yo te invito a que en este momento tú pienses en lo que Él ha hecho por ti. Porque David no lo deja al aire. No dice bendícele por lo bueno que ha sido. No. Empieza a decir detalles y cosas que han sucedido que su alma no debe de olvidar. Entonces, ¿por qué no hacemos algo ahorita mismo? Aquí, si estás en Facebook, creo que va a ser mucho más fácil para ti. ¿Por qué no comienzas a escribir ahí en los comentarios de qué te ha rescatado Dios? ¿De qué pecados te ha perdonado? Bueno, si tienes la libertad de hacerlo, hazlo. Me ha perdonado de ser un mentiroso, de ser un engañador, de la soberbia. Empieza a escribir ahí en los comentarios de qué te ha sanado Dios. Quizás Dios te ha sanado de cáncer o Dios te ha sanado de ataques de pánico y ansiedad. Escríbelo ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué no también escribes ahí mismo cómo te ha bendecido? Se te corona de favores y misericordias. El Señor me ha provisto de un trabajo, el Señor me ha provisto de, no sé, escríbelo ahí. Ha saciado de bien tu boca, ¿no? Quizás también puedes escribir ahí en los comentarios cómo te ha saciado y cómo te ha llenado. Es que todo esto es aquel Dios que es eterno, que es poderoso, que su trono está en los cielos, que domina sobre todo y en todo lugar, con aquel que está necesitado y está en lo más bajo. Y al juntarse, poder bendecirle. Bendecirle a Él y reconocer quién es Él y reconocer que Él es el que ha extendido su misericordia de generación en generación por la eternidad y para siempre. Y piensa en esto. ¿Qué pasaría si no pudieras cantarle? ¿Qué pasaría si no pudieras usar tus manos para aplaudir o para levantarlas? Piensa en cómo podrías bendecirle desde lo profundo de tu ser, desde lo más adentro de ti. Piensa cómo podrías alegrar su corazón sin tus manos, sin tu boca, sin tu cuerpo, sin una posición ni siquiera, sin estar arrodillado, sentado, de pie, o con las manos arriba o con las manos abajo, tapando tu rostro. Si no tuvieras nada de eso, ¿cómo podrías bendecirle? Y tómate un tiempo, quizás mientras estamos cantando esta última canción, para hacerlo. Quizás guarda silencio. Quizás solamente exprésale desde el fondo de tu ser quién es Él para ti. Y bendícele. Y bendícele. Alegra su corazón, expresándole tu amor y tu gratitud desde lo más profundo de tu ser. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad y esta invitación a bendecirte a ti, Señor. Entonces, no se trata de cuánto nos puedes bendecir, Señor. Nos has bendecido con toda bendición espiritual. Señor, nos has dado y no nos has hecho conforme a nuestras iniquidades. No nos has pagado conforme a nuestros pecados. Porque tú, Señor, Jesús, recibiste el castigo que nosotros merecíamos. Tú sí fuiste tratado conforme a nuestros pecados. Señor, la muerte, en tu muerte en esa cruz, era la muerte que nosotros debimos de haber recibido. Pero tú en tu misericordia, Señor, extendiendo tu misericordia, extendiendo tu amor para con nosotros, tu gracia, has llegado a nuestras vidas y podemos enumerar cada una de las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no olvidar las cosas que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a platicar entre nosotros, a proclamar las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Pero Señor, que no se quede nada más en lo externo, sino que desde lo más profundo de nuestro ser podamos adorarte, alegrar tu corazón, bendecirte. Señor, en esta hora te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. Gracias por esta canción, por este salmo tan hermoso. Te bendecimos, Señor. Gracias por tocar nuestras vidas, por llegar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.